El pasado jueves 4 de marzo de 2010, la Fiscalía General de Colombia informó al Pleno de la Corte Suprema de Justicia sobre el descubrimiento de un nuevo plan de exterminio contra algunos magistrados de ese alto tribunal. Ese mismo día, la Sala Plena de la Corte emitió un comunicado en el que denunció la existencia de una estrategia de amedrentamiento contra la corporación, así como la discreta apatía de las otras ramas del poder público colombiano frente a la gravedad de los hechos conocidos. Estos hechos no pueden ser considerados como un episodio cualquiera, dada la importancia de los procedimientos que se sustancian ante la Corte en la actualidad en contra de políticos, paramilitares y narcotraficantes por la comisión de crímenes contra la humanidad en ese país. La Corte solicitó la solidaridad de la sociedad civil en defensa de la labor de los jueces y el Estado de Derecho en Colombia, amenazados una vez más por la acción de las mal llamadas fuerzas oscuras que intentan impedir el enjuiciamiento de los responsables de graves crímenes cometidos en Colombia. En atención a lo anterior, el equipo NIZCOR ha emitido una declaración en la que manifiesta su respaldo a la Corte en estos momentos con relación a las amenazas y agresiones sistemáticas contra el máximo tribunal de la justicia ordinaria en Colombia, por considerar que estas tienen su origen en lo que hemos denominado el ataque del Poder Ejecutivo contra la Corte Suprema de Justicia. Los antecedentes y el contexto de la situación más destacados vienen dados por los siguientes hechos. Desde el año 2005, los magistrados e investigadores de la Corte Suprema se convirtieron en objetivo de espionaje ilegal y acciones de inteligencia ofensiva por parte del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que es la Policía Secreta de Colombia, dependiente jerárquica y funcionalmente del presidente Álvaro Uribe Vélez. Coincidieron dichas acciones criminales contra la Corte con el inicio de las investigaciones a congresistas, excongresistas, gobernadores y otros servidores públicos por sus nexos con el paramilitarismo, lo que en derecho internacional se conoce como integración en empresa criminal conjunta y que en Colombia se ha dado en denominar como el proceso de la parapolítica. En noviembre de 2006 comenzaron las llamadas amenazantes contra la Corte. En aquel momento, el objetivo de los insultos y amedrentamientos fue uno de los magistrados auxiliares del magistrado Alfredo Gómez Quintero, de la Sala Penal. En febrero de 2007, el expresidente de la Corte, magistrado Yesid Ramírez Bastidas, recibió diversas llamadas amenazantes. En mayo de 2007, varios magistrados de la Sala Penal recibieron nuevas llamadas de amenazas e intimidaciones. En julio de 2007, cuando la Corte emitió una importante sentencia en la que sentó jurisprudencia respecto a la diferenciación jurídica entre los delitos políticos y los delitos cometidos por los grupos paramilitares, el Alto Tribunal fue blanco de fuertes señalamientos verbales por parte del presidente Álvaro Uribe, en un enfrentamiento inédito en la institucionalidad colombiana. Entre septiembre y octubre de 2007, tras la vinculación mediante indagatoria del senador Mario Uribe, primo hermano del presidente Álvaro Uribe, al proceso de la parapolítica, se gestó en la Casa de Nariño, que es el Palacio Presidencial en Colombia, un nuevo montaje contra la Corte Suprema a través de un paramilitar conocido como alias Tasmania, quien después se retractaría de sus acusaciones contra la Corte y en particular contra el magistrado auxiliar Iván Velásquez, principal investigador de ese proceso. En octubre de 2007 se recibieron llamadas en las que desconocidos amenazaban con detonar una bomba en el colegio donde estudia la hija de la magistrada de la Sala Penal, María del Rosario González de Lemos, lo que obligó a evacuar el centro educativo. No obstante, desde el Ejecutivo y algunos organismos de seguridad del Estado, aún hoy se duda de la veracidad de dicha amenaza, pese a que la Procuraduría General de la Nación ha establecido que esta sí se produjo. Meses después, el vehículo del esquema de seguridad de la magistrada González fue saboteado. En noviembre de 2007, la Policía Nacional le retiró el esquema de seguridad en forma injustificada al magistrado auxiliar Iván Velásquez, jefe de la Comisión de Investigadores de los Procesos de la Parapolítica. Ante las denuncias de la Corte, el servicio de seguridad le fue devuelto. En enero de 2008, el presidente Álvaro Uribe Vélez interpuso denuncia por injuria y calumnia contra el magistrado César Julio Valencia Copete, a la sazón presidente de la Corte Suprema de Justicia, por declaraciones concedidas al diario El Espectador en un claro ataque contra la independencia judicial y la libertad de expresión. El 10 de abril de 2008, la Corte, de conformidad con la doctrina del derecho penal internacional, conceptuó en sentencia de segunda instancia que el concierto para delinquir con fines de paramilitarismo constituye un crimen contra la humanidad. En agosto de 2008, altos funcionarios de la Presidencia de la República, entre quienes se encontraban el secretario jurídico Edmundo del Castillo y de prensa César Mauricio Velásquez, así como varios miembros del DAS, se reunieron en la sede presidencial con portavoces y miembros del paramilitarismo, quienes desde el mes de diciembre de 2007 buscaban perjudicar penalmente una vez más a los miembros de la Corte Suprema a causa de sus investigaciones sobre la parapolítica. En septiembre de 2008, el presidente Álvaro Uribe atacó nuevamente a la Corte Suprema, esta vez por haberle concedido el beneficio de prisión domiciliaria a la excongresista Yiris Medina, quien confesó haber aceptado prebendas y sobornos por parte de altos funcionarios del Ejecutivo a cambio de su voto favorable a la reelección presidencial, hecho que generó nuevas investigaciones contra congresistas y funcionarios del Estado, proceso conocido como de la Yiris Política. Por su parte, el ministro del Interior, Fabio Valencia, acusó al entonces presidente de la Corte, Francisco Ricaurte, de obrar de mala fe por sus críticas al proyecto de reforma de la justicia, que buscaba la creación de una supercorte para investigar a políticos y altos funcionarios del Estado. En febrero de 2009, la revista Semana denunció que el DAS llevó a cabo durante varios años labores de espionaje contra magistrados de las altas cortes, periodistas y líderes de la oposición. En agosto de 2009, la Corte denunció nuevas amenazas en su contra, esta vez a través del envío de un sufragio con intimidaciones al entonces presidente de la Sala Penal de esa corporación, magistrado Julio Enrique Socha Salamanca. De igual manera, se conocieron informaciones respecto a posibles atentados contra los magistrados. Todo esto sucedió 2 meses después de la condena a 2 excongresistas por la Yiris Política. En septiembre de 2009, la Corte Suprema de Justicia sentó jurisprudencia frente al delito de concierto para delinquir con fines de paramilitarismo, anteriormente calificado como crimen contra la humanidad en el caso de los llamados parapolíticos. La Sala Penal determinó, de acuerdo con la doctrina internacional, que estos pertenecieron a una estructura criminal integrada por un número plural de personas articuladas de manera jerárquica y subordinada a una organización criminal, y que quien así participó, inclusive valiéndose de su función, también debe responder penalmente por el conjunto de crímenes que se le atribuyen a los comandantes o jefes de los bloques, frentes o unidades que hacían parte de la asociación criminal. Esta jurisprudencia incidirá necesariamente en los juicios que, por nexos con grupos paramilitares, se sustancian ante la Corte contra altos funcionarios del Estado y políticos, 9 de cada 10 de los cuales pertenecieron a la coalición que llevó a Álvaro Uribe Vélez a la Presidencia de la República. Durante todo el año 2009 se conocieron detalles inéditos de las labores de inteligencia y contrainteligencia ejercidas contra la Corte Suprema de Justicia por parte del Grupo de Observación, Verificación Nacional e Internacional, GONI, creado dentro del DAS desde el año 2005. Se supo, por ejemplo, que el DAS llevaba un estricto control de las rutinas de los magistrados, sus gustos y debilidades, los miembros de su familia y círculos de amistades más cercanas. También se conocieron interceptaciones telefónicas de conversaciones entre el magistrado Iván Velásquez y un alto funcionario de la Embajada Norteamericana, realizadas por miembros de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Por las amenazas y ataques contra la Corte Suprema, en la actualidad 3 magistrados de esa corporación, María del Rosario González de Lemos, Julio César Valencia Copete e Iván Velásquez, cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entre los hechos recientes revisten especial importancia los siguientes. Desde diciembre de 2009, la Corte Suprema de Justicia ha impuesto nuevas condenas en el denominado proceso de la parapolítica. El 3 de diciembre, la Corte condenó a 40 años de prisión al exgobernador de Sucre y exconsejero de la Embajada de Colombia en Chile con el actual gobierno, Salvador Arana Sús. Le condenó por el homicidio del exalcalde del Roble, Eduardo Díaz, ocurrido en el año 2003. Igualmente, la Corte compulsó copias para que se investigue al exfuncionario por los crímenes contra la humanidad cometidos por el grupo paramilitar de Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena. El 15 de diciembre de 2009, el ex representante conservador Gonzalo García Angarita fue condenado a 7 años y medio de prisión por sus nexos con el paramilitarismo en el departamento del Tolima. El 26 de enero de 2010, la Corte condenó al exsenador Vicente Blel Saad a 7 años y medio de prisión por sus nexos con los paramilitares del Bloque Norte, comandados por Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, en el departamento de Bolívar. El 27 de enero de 2010, la Corte condenó a 2 paramilitares a penas de 40 y 20 años de prisión por la masacre de 4 indígenas cancuamos y ordenó a la Fiscalía General de la Nación investigar por los mismos hechos al jefe paramilitar Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40. Igualmente solicitó se investiguen en forma expedita los más de 50 asesinatos de indígenas de la etnia cancuama ocurridos desde el año 2002. El 1 de febrero de 2010, la Corte dio inicio al juicio contra el exdirector del DAS, Jorge Noguera Cotes, por el homicidio de 2 sindicalistas, un defensor de derechos humanos y una periodista ocurridos en el año 2003. En el marco de este proceso, la opinión pública ha conocido que el DAS entregaba semanalmente informes sobre la actividad sindical al presidente de la República y que el ex subdirector del DAS, señor José Miguel Narváez, hoy preso y llamado a juicio como gestor e impulsor del grupo que dentro del DAS realizó espionaje ilegal a más de 300 personas, fue nombrado a solicitud del presidente Álvaro Uribe Vélez. El 2 de febrero de 2010, la Corte condenó al exrepresentante Dixon Ferney Tapasco a 7 años y medio de prisión por sus nexos con grupos paramilitares en el departamento de Caldas. El 11 de febrero de 2010, la Corte ordenó la exclusión del paramilitar Libardo Duarte, alias Bam Bam, de la jurisdicción excepcional creada por la Ley 975 de 2005, mal llamada de Justicia y Paz, al comprobar que éste había confesado la comisión del delito de homicidio con posterioridad a su desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia y envió el caso a la justicia ordinaria, pese a las solicitudes en sentido contrario realizadas por el Gobierno Nacional y la Fiscalía General de la Nación. El 16 de febrero de 2010, la Corte Suprema negó la libertad del expresidente del Congreso de la República, el conservador Luis Humberto Gómez Gallo, llamado a juicio por sus nexos con paramilitares y narcotraficantes en el departamento del Tolima. El 17 de febrero de 2010, la Corte negó la extradición a los Estados Unidos del jefe paramilitar Edward Cobos Téllez, alias Diego Vecino, quien está siendo investigado por las masacres de Mampuján y Las Brisas, en las cuales se probaron 663 víctimas de desplazamiento forzado, 7 por toma de rehenes, 11 por homicidio y torturas. La Corte, en el marco de este procedimiento de extradición, consideró que cuando los hechos pudieran revestir el carácter de crímenes contra la humanidad, tienen estos, en su calidad de crímenes graves bajo el derecho penal internacional, preeminencia sobre los delitos de narcotráfico. El 23 de febrero de 2010, la Corte condenó a la pena máxima de 40 años de prisión al exsenador Álvaro García Romero por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y el homicidio de 8 personas en la denominada masacre de Macayepo y concluyó que el excongresista, en su condición de representante del pueblo sucreño ante el legislativo, cuyo compromiso a no dudarlo era el de dar aviso a las autoridades de esa incursión paramilitar, que a la postre no solo lo toleró, sino auspició, dado el apoyo que brindaba al grupo armado ilegal de tiempo atrás. El 24 de febrero de 2010, la Corte Suprema de Justicia emitió resolución de acusación, llamamiento a juicio, por concierto para delinquir contra el exsenador Mario Uribe Escobar, primo hermano del presidente Álvaro Uribe Vélez y gran aliado suyo a lo largo de su carrera política. La Corte consideró que Mario Uribe Escobar tomó parte activa en el plan de expansión política del paramilitarismo con el propósito de obtener una representación nacional a través de aliados que o bien llegarían por primera vez al Congreso o estándolo coadyuvarían a la afirmación de sus propósitos. También el 24 de febrero de 2010, la Corte reafirmó su jurisprudencia en el sentido de que los llamados falsos positivos, es decir, las ejecuciones extrajudiciales sistemáticas cometidas por miembros de las fuerzas militares, deben ser conocidos por la justicia ordinaria y por ello anuló una sentencia de un tribunal militar y envió el proceso a la Fiscalía General de la Nación. El 3 de marzo, varios medios de comunicación colombianos informaron que la Corte Suprema de Justicia ordenó la investigación contra el general retirado y actual embajador en República Dominicana, Mario Montoya, por sus presuntos nexos con el paramilitarismo. Sin embargo, fuentes de la Corte niegan que dicha decisión se haya producido y consideran que la publicación de la misma hace parte de una estrategia de desinformación. El 4 de marzo de 2010, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Margaret Sacaglia, hizo público el informe sobre su visita a Colombia en septiembre de 2009. En el mismo, la relatora se mostró particularmente preocupada por las amenazas contra las más altas autoridades judiciales del país, en referencia a los ataques sufridos por la Corte Suprema de Justicia. Ante estos hechos, consideramos que no cabe duda de que los actos intimidatorios y las amenazas sistemáticas que desde hace varios años se han cernido sobre la Corte Suprema colombiana corresponden a una estrategia que busca atemorizar al máximo Tribunal de Justicia. Este tribunal es el encargado de investigar y juzgar a congresistas y excongresistas, así como a altos funcionarios del Estado, en procesos que apuntan a develar el accionar de una vasta empresa criminal que, en alianza con narcotraficantes y paramilitares, desde el año 2002 se hizo con el control de grandes porciones de las tres ramas del poder público en Colombia. En este contexto, hacemos responsable al Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Álvaro Uribe Vélez, de la protección de los miembros de la Corte Suprema de Justicia y sus familias, así como de cualquier fallo en los esquemas de seguridad que, como consecuencia, pueda permitir la materialización de las graves amenazas a las que la Corte se encuentra expuesta. Al tiempo que manifestamos nuestro respaldo a la Corte Suprema, expresamos nuestro deseo de que ésta no claudique en la búsqueda de la verdad y la justicia frente a los graves hechos que investiga y juzga. Se trata de un reto que la Corte debe asumir con coherencia frente a la jurisprudencia nacional e internacional en casos que suponen la aplicación del tipo penal de crímenes contra la humanidad y la determinación de responsabilidades penales individuales sobre la base de la pertenencia a organización criminal, según aparece configurada en la jurisprudencia producida en aplicación del derecho penal internacional vigente, así como la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. En el caso particular del juicio contra Jorge Noguera, llamamos a la Corte Suprema a garantizar al máximo el principio de publicidad de la etapa de juicio y no acceder a la solicitud de la defensa de que las sesiones sean declaradas secretas. Igualmente, solicitamos a la Corte no ceder ante las presiones de quienes pretenden convertir en secretos testimonios que han sido recabados en juicio, pues aunque las sesiones pueden celebrarse a puerta cerrada en forma excepcional, lo dicho en ellas es y debe ser de carácter público. Así lo establecen el Código de Procedimiento Penal colombiano y las normas de derecho internacional que hacen al respeto de los derechos humanos en la Administración de Justicia. En el caso de noticias relacionadas con procesos judiciales, la vinculación del derecho a la libertad de expresión con el régimen democrático se extiende a la posibilidad efectiva de acceder al proceso, a los debates del juicio y a la sentencia que lo culmina, máxime en un caso de tan alta importancia como es el primer procesamiento contra el sistema de inteligencia colombiano. Solicitamos a los gobiernos miembros de la Unión Europea y especialmente al gobierno español que asuman la responsabilidad política y jurídica de haber protegido durante años la estructura organizada por el presidente Uribe. Esta estructura, según los indicios racionales y los elementos de prueba suficientes que surgen del proceso al sistema de contrainteligencia y de los procedimientos contra senadores y representantes procesados, imputados y en muchos casos condenados, reúne las condiciones para ser calificada de empresa criminal conjunta. Sin el apoyo explícito y muchas veces agresivo de la diplomacia española, hubiera sido imposible mantener en silencio este tipo de actividades, las cuales fueron apoyadas con la justificación doctrinal de la lucha contra el terrorismo, lo que a su vez permitió establecer de facto un estado de excepción en el que las organizaciones paramilitares y del narcotráfico asumieron también de facto el control político del Estado. Solicitamos al Departamento de Estado de los Estados Unidos que revise en profundidad la política de cooperación denominada Plan Colombia para ajustarla a los estándares internacionales de respeto a las libertades civiles y los derechos humanos, así como al derecho internacional aplicable, revisando en profundidad y de manera racional las políticas de lucha contra el narcotráfico, pues estas han demostrado su total ineficacia y falta de funcionalidad en su pretendida lucha contra el crimen organizado. De la misma forma, se deberían retirar las fuerzas militares desplazadas en territorio colombiano y proceder a no instalar las bases militares previstas en los acuerdos suscritos con el Poder Ejecutivo colombiano por no reunir estos acuerdos las condiciones previstas por el derecho interno colombiano y el derecho internacional. Recordamos que el tipo de políticas como las llevadas adelante por el Ministerio de Exteriores de España con la colaboración necesaria de la Comisión Europea, así como las llevadas adelante por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, violan los principios de no injerencia reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas, especialmente en sus artículos 2.4 y 2.7, y tienen como consecuencia fortalecer lo que hemos denominado el estado de excepción global, el cual pone en duda la propia existencia de la Organización de las Naciones Unidas tal cual fue concebida en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional celebrada en San Francisco el 26 de junio de 1945. Hasta aquí el texto de la declaración ante las graves amenazas contra la Corte Suprema colombiana, firmada por Gregorio Dionis, presidente del equipo NIDCOR y director de Radio NIDCOR, y emitida el 8 de marzo de 2010. Más información sobre la situación de los derechos humanos en Colombia pueden encontrarla en la página especializada en el sitio web documental del equipo NIDCOR. Los hechos y documentos judiciales a que hace referencia este comunicado se encuentran documentados en la página especializada del equipo NIDCOR sobre justicia y Estado de Derecho en Colombia, donde se puede seguir su orden cronológico, así como en la página sobre inteligencia militar y paramilitarismo. Este programa ha sido producido por Radio NIDCOR en nuestros estudios en Bélgica el 14 de marzo de 2010.